Bienvenido a Vacunados, Leandro Gatilo, Laura Kerman y Alan Link los saludan. Nos tomó por sorpresa.
Sí, señor.
Pero un placer, a mí también me tomó por sorpresa, me pusieron directo al aire, sin filtro.
Pero porque usted es un hombre de radio, usted ya tiene cancha.
Alguna dicen, pero me vacunaron así, ahí el solo, nuestro operador, no me ni siquiera dio espacio para saludarlo.
No, es que él quería lo saludar al aire.
Claro, no quiere ser menos. Bien,
bueno, está saludado. Al Cholo y todo el equipo, ahí a los tres.
Gracias.
Que están en el aire.
Bueno, Miguel, hoy se cumplen 31 años de la finalización de la Guerra del Golfo.
Así es.
A ver, estos 31 años, obviamente la Argentina tuvo, dentro de todo el conflicto, una participación muchísimo menor. Pero, ¿qué se puede decir de esta finalización? ¿Qué tuvo que ver Argentina también a lo largo de la Guerra del Golfo?
Bueno, primero quiero una pequeña corrección. Si yo no estoy mal, son 30 años, ¿eh? No 31, son 30 de la finalización de la guerra. Que fue, para ustedes que son muy jóvenes, porque ustedes todavía, viste, no habían aparecido en este mundo cuando se dio esta guerra, pero fue una guerra de características, antes de contar de esto que me preguntás de la Argentina, inédita. Lo que vino después casi fue una sucesión, pero ¿por qué digo inédita? Yo les voy a contar a ustedes que eran muy que son muy jovencitos. Esa guerra del Golfo, que fue la consecuencia de la invasión de Irak a Kuwait. Si recuerdan, directamente Irak invadió Kuwait, que su interés formal eran los pozos petroleros.
Claro.
Y el petróleo que jugaba ahí, obviamente, como siempre. Bueno, hizo que una coalición de 37 países, que integró también la Argentina, y después tocamos ese tema, porque tuvo consecuencias para muchos después, incluso en los atentados que se dieron en Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, esa coalición de países, a través de una enorme coalición de 37 países, salió a confrontar a Irak, ese Irak de Saddam Hussein, que como digo, invadió Kuwait, y fue la primera guerra programada, porque esta coalición de países le dieron un momento diciendo, bueno, si ustedes no dejan Kuwait hasta tal fecha, tal hora, nosotros vamos a comenzar a bombardear. Y la verdad es que lo primero que te cuento, y les cuento a ustedes que eran jovencitos o no existían todavía, es que fue la primera guerra televisada. Es decir, como sabía el día que comenzaba, la hora que comenzaba, todo el mundo estaba expectante de qué iba a pasar. Y seguramente por ahí Laura, que ya tenía 4 años, recuerda que todos estábamos mirando el televisor, porque estaba programada, y un 17 de enero, a una hora determinada, empezó el bombardeo de la coalición contra Irak y contra Saddam Hussein, lo que se llamó la tormenta del desierto. Y bueno, cuando uno miraba esas imágenes que se transmitían por CNN, la verdad es que uno sentía que era una guerra absolutamente apocalíptica.
Claro.
Porque no solo se estaba viendo en directo como nunca a través de la historia, sino porque, bueno, se desconocía cuál era el real poderío de Saddam Hussein. Se hablaba en ese momento de misiles químicos, que fue el gran miedo que se tenía, que él disparara misiles SCATs químicos, y en lo que respecta a nosotros, a Israel, que era un poco el pato de la boda, que no tenía nada que ver con el conflicto real, pero que terminó siendo el país que, de alguna manera, como parte del juego, Saddam Hussein bombardeaba con esos misiles, y todo lo que eso significó de angustia a la población israelí, y otra vez digo, al mundo, porque era una guerra muy, muy atípica.
Esta también es uno de los motivos por el cual fue conocida como la madre de todas las batallas, o por lo menos así la llamaba Saddam Hussein.
Claro, exactamente. Esa fue la denominación que le dio Saddam Hussein. y esa madre de todas las batallas y con todo lo que trajo, bueno, yo recuerdo y voy a contarles, hoy lo mencionaba también, algo muy personal. Estaba en ese momento, en los primeros días de enero, recuerdo, vacacionando, unos poquitos días, y bueno, volví a mi comunidad. En ese momento tenía otras funciones en la comunidad israelita de Paraná como conductor espiritual, y un domingo a la mañana me levanto, leo el diario de Paraná, en un café, y digo, no, yo no puedo estar aquí. Y muchos se querían ir de Israel, tenían mucho miedo de lo que estaba pasando, y los que estábamos afuera queríamos ir a Israel.
Claro.
Y yo fui uno de esos que fui, que lo llamé, me acuerdo, al embajador Sheffi, que era el embajador en ese momento de Israel. Le digo, ¿qué es lo que hay para hacer como voluntario? Me dice, mira, lo que yo sé es exactamente lo que saben todos en la prensa, vas a llegar a Israel y seguramente vas a saber qué hacer. Bueno, en menos de una semana tomé un avión, viajé a Israel, era muy jovencito, y esas cosas que pasa con la juventud y casi un poco de inconsciencia. Me fui, llegué al aeropuerto de Ben Gurión, recuerdo, te recibían como siempre, pero con una cajita que contenía una máscara con la cual uno se tenía que cubrir en el momento de los bombardeos, de los misiles. Esa caja tenía también una vacuna que uno tenía que ponerse en caso de que fuera un misil de gas, que era lo que más se temía. Y bueno, estuvimos ahí un par de semanas pasando lo que fue esa experiencia única de autocontención de la sociedad israelí, porque Israel, como saben, no salió la coalición le pidió que no participara, con lo cual el Ejército de Defensa de Israel no salió a defenderse, por decirlo así, o a atacar, y la población israelí lo que hacía era estar en los refugios, en sus casas, y cada cierto tiempo sonaban las sirenas, cosa que es muy angustiante, y bueno, había que esperar que se escuchara el boom, que significaba o que el misil Patriot, que era una especie de, era el misil con el cual el antimisil de los SCAD, hiciera esa detonación que había dado en el misil que venía, o que ese pum fuera que el misil había caído en otro lugar y no te había caído en la cabeza, por decirlo claro. Así.
Así. Ahora, que Miguel,
recuerdo mucho la experiencia, sí.
¿En qué parte de Israel estuviste? Porque tengo, a ver, cayó 41 misiles más o menos entre Tel Aviv, Ramat Gan y Haifa, que fueron varias, tres de las ciudades también que sufrieron mucho en ese momento. ¿Estuviste en Tel Aviv vos o pudiste estar en otras partes de Israel?
Estuve en varios lugares, tuve la experiencia de Israel, los que conocen saben que es muy chiquito, así que claro. No es que te ibas a un lugar y por eso no tenías que vivir la situación. Pasé algunos, me recuerdo, en Kfar Saba, con una familia muy muy querida, pasé algunos otros en Tel Aviv, pero bueno, estaba todo Israel, incluso en Jerusalén sonaron las alarmas en algún momento, y también ahí me tocó. Bueno, no era uno más de todos los que estábamos ahí viviendo esa situación que, como digo, fue inédita, y ya que hablamos de la finalización de la guerra, y también vale la pena recordarlo, la guerra terminó, de acuerdo al calendario hebreo, exactamente en el día de Purim.
¿Ah?
Y cómo olvidar que la población de Israel, y especialmente en Tel Aviv, en el Dizengoff Center, en todo lo que es la calle Dizengoff, había, bueno, un carnaval, por llamarlo así, de gente disfrazada y festejando que había finalmente terminado esa guerra, que, como digo, para los israelíes fue muy difícil, porque requirió no solo de mucha sangre fría y de contención, había mucha angustia, porque estabas en cualquier lado y en cualquier actividad normal sonaba la alarma, tenías que correr al refugio. Bueno, hoy pasa también en otras situaciones, pero esperando sin saber si el misil era un misil tradicional, por llamarlo así, o un misil que contendría gas. Habían armado duchas especiales en los hospitales y en otros lugares por si fuera un misil de gas. Salían los grupos especiales a controlar dónde había caído, el país se dividió por zonas, todo lo que casi desgraciadamente es una habitualidad muchas veces en Israel frente a la agresión externa, pero fue realmente un momento muy fuerte. Y a tu pregunta, viste, estoy contando muchas anécdotas, la Argentina al final se sumó a esa coalición de países con dos corbetas que no intervinieron, pero que fueron enviadas, y hay quien dice que, además de otras cosas, el gobierno de Menem recibió como respuesta después los atentados que se fueron y se dieron en Buenos Aires como parte de esa participación. No creo que haya sido el único factor, pero hay quien dice que puede ser uno también de los factores.
Uno de los motivos, o sea, una de las venganzas por haberse metido, por así decirlo.
Sí, son muchos los temas. Está el tema de la primera visita que hizo Menem a Israel, fue el primer presidente de la Argentina en llegar a Israel, un presidente de origen sirio que se encolumnó, y la guerra esa del Golfo fue justamente el primer momento en el cual definió cuál era el eje, y obviamente el eje de seguir a los Estados Unidos y esa alianza tan intensa que tuvo en ese momento con Estados Unidos, y todos los otros elementos de que dicen algunos le habría costado que sus hermanos habrían sentido una traición por parte del primer presidente de la Argentina, también de origen árabe, ¿no? Así que bueno, temas que se fueron dando en esa época, pasaron muchos años.
Ahora, Irak, hace 30 años, Irak acepta las condiciones de rendición, se restituye la soberanía kuwaití de Kuwait y se acatan las sanciones de la ONU, y de esa forma se pone fin de forma oficial a la guerra del Golfo. ¿Cómo fue lo posterior a todo esto después de una guerra bastante importante?
Bueno, en lo formal, lo que has dicho, Leandro, eso, y que fue muy importante porque otra vez había un conflicto no menor y que tenía que ver con el crudo. Parte de lo que ahí jugaba también era que de alguna manera Irak pretendía con ese petróleo pagar su enorme deuda externa producto de una guerra previa, de la primera guerra, se la llamó así, del Golfo, que fue la guerra Irán-Irak, una guerra terrible que costó la vida de cerca de 1 millón de personas y duró casi un año. Y esa enorme deuda que había contraído de cerca de 40.000 millones de dólares era parte del objetivo de Irak en términos económicos de haber conquistado Kuwait, ¿no?
Claro. Bueno.
Yo déjame que sume algo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ya era un poquito más grande de la edad que vos dijiste, gracias.
No habías nacido vos tampoco, no mientas.
ya había nacido hace tiempo. Pero sí recuerdo viviendo, bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, sí, cuando se desató este conflicto, nos preocupamos, hubo, digamos, un rechazo enorme de parte de la ciudadanía argentina de la participación del gobierno argentino en ese conflicto. Pero también recuerdo, porque estoy tratando de hacer memoria y vuelvo para atrás, y recuerdo que, como pasó también en Malvinas, o sea, estábamos en otro tema, estábamos con otra situación en Argentina en ese momento, y como que quizás en Israel se vivía, digamos, en vivo y en directo, pero acá se vivía a la distancia y no se le daba, yo no recuerdo haberle dado tanta trascendencia, a lo mejor como ocurrió en otros países, ¿no? Por lo menos eso es lo que me sucedió a mí.
No, seguro. A ver, la Argentina fue un jugador totalmente menor, anecdótico, no ocupó ningún rol en lo que fue la confrontación bélica, digamos, participó de una manera menor y simplemente simbólica.
Claro.
Para la Argentina, desde el punto de vista de su alianza geopolítica, sí, en ese momento fue muy importante. Creo que consolidó lo que el gobierno de Menem venía de alguna manera planteando en términos de la alianza con los Estados Unidos. Agrego a lo que decía antes, también, por ejemplo, habiendo de alguna forma cancelado proyectos nucleares y proyectos armamentísticos que tenía comprometido con Irán. Esto explica un poco el momento geopolítico y lo que pudo haber venido también después.
Claro.
Pero la Argentina estaba muy distante, no tenía, digamos, ningún tipo de involucramiento muy directo, y fue muy simbólica pero importante la participación en términos de ser parte de 37 países que de alguna manera salieron a defender la soberanía kuwaití.
No, eso sin duda, sí. Sí.
Ahora, Miguel, te hago la última. ¿Con qué guerra podemos, para Israel, con qué guerra podríamos compararla? Que fue, que digas, fue algo similar o tuvo algún hecho que si lo comparamos con otras, y bueno, también pasó.
Con ninguna, porque esta es la única en la cual Israel no participaba de la guerra. Su ejército estaba en casa. Su población era rehén de una guerra ajena y estaba simplemente siendo víctima del ataque de Saddam Hussein, que utilizaba a Israel como una manera, digamos, de extorsionar, por decir así, o de poner en jaque a esta coalición que lo estaba atacando para liberar Kuwait. Así que es una guerra muy distinta. Y como digo, también fue una guerra que marcó un antes y un después. Yo contaba hoy también la anécdota, si uno veía en televisión, CNN transmitía todo el tiempo y veía en vivo los bombardeos, lo que hoy se transformó en una habitualidad, pero en ese momento, aunque algún joven no lo crea, no era normal ver las imágenes en vivo de una guerra como se estaba viendo en ese momento.
Miguel, muy buenas tardes. Alan Link te saluda.
¿Cómo le va, don Alan?
¿Todo bien usted? Por favor, no me tutee. Como sabe y como bien dijo, yo era muy chico en ese entonces. Tengo algunos recuerdos vividos de cosas de los 90, pero era mi infancia. Ahora, usted que está en la materia, ¿qué me puede decir? ¿Qué es un antes y un después? ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas y diplomáticas y en materia de política internacional que se suceden a partir de la finalización de la guerra del Golfo?
Ah, usted quiere que vaya a lo académico cuando le quedan 2 minutos para el panorama de noticias.
No, bueno, yo quiero ver su capacidad de síntesis.
Síntesis antes. Para Saddam Hussein fue la condena de muerte.
Bien. Me gustó la síntesis, fue muy
algo
buena.
Para contarle a los oyentes, para que entiendan un poco las risas y demás.
Y acá entre Alan y te voy a agregar algo más, Alan, porque creo que es importante, más allá de lo que quieras aportar, Leandro. Fue la condena a muerte, pero también fue, y hay que decirlo, con la muerte de Saddam Hussein, no es que se mejoró la situación en Irak. Tal vez por el contrario, las tribus, como pasó también en Libia, surgieron con mayor violencia interna, con mayores conflictos. Hay que entender, el Medio Oriente es muy difícil para los que vivimos distante. Ahí hay otros patrones culturales y manejar tribus diversas que conforman esos países no es nada fácil. Pero, Leandro, te interrumpí.
No, lo mío al lado de lo que estás hablando, la verdad no tiene importancia, pero... Para que entienda un poco la gente el tema de las risas. Además, la relación entre Alan y... A ver, la relación con Miguel, con nosotros, no solamente fabulosa, sino con Alan, es muy graciosa también. Porque hay un juego de ironía entre ellos que es muy bueno, muy divertido para el que lo ve de afuera.
Yo creo
¿A qué se refiere?
Yo creo que... No sé de qué está hablando.
Las conversaciones que surgen... cómo se van dando, son muy divertidas para de afuera, muy lindas.
Usted, señor Stewartman, ¿sabe de lo que está hablando el conductor de la radio? Porque yo ahora no tengo ni idea.
Yo a usted no los conozco, pero me parece muy interesante lo que han planteado. Me alegra mucho que recuerden esta guerra, que seguramente para otra vez, la gente que tenemos unos años más, pero no se preocupen que la juventud es una enfermedad que se pasa rápidamente, porque ya les va a tocar. Yo cuando esta guerra se dio realmente era muy joven, sigo siéndolo, pero con un poco más de experiencia. Chicos, ¿ustedes ya aprendieron que el panorama tiene que ir a la hora?
Sí, pues después nos retan.
Sí, es verdad eso.
El cholo es el culpable. Gracias y un abrazo a todos.
Miguel Seuer.